Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba llevan casi un mes detenidos e incomunicados.
Oposición y exilio ratificaron en Miami el acuerdo por la democracia en Cuba.
Reaccionan en Cuba y también en el exilio ante la suspensión decretada por Estados Unidos en cuanto a los vuelos comerciales a 9 destinos en la isla.
Apresurado por la falta de liquidez, el gobierno abre sus nuevas tiendas de venta en divisas.
El presidente Donald Trump confirma la muerte del líder del Estado Islámico durante una operación en Siria.
Regresa el peronismo a la presidencia de la Argentina con Alberto Fernández y Mauricio Macri, reconoce la victoria.
Francia refuerza la vigilancia ante posibles atentados por la muerte del líder del Estado Islámico.
Corea del Sur propone iniciar conversaciones con Pyongyang sobre las instalaciones del monte Kumhan.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró. La producción, como siempre, de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González, y en la presentación de las noticias durante estas dos horas, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. A pesar de que al menos 25 damas de blanco y un activista fueron detenidos ayer domingo en Cuba por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR, un grupo de las damas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, allí en La Habana, el expreso político Ángel Moya nos da los detalles.
206 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y después de la misa usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado a 25 damas de blanco hasta la fecha, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. En La Habana arrestaron a 11, 13 en Matanza y una en Guantánamo, más el activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, combinadas entre el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, arrestaron a las Damas de Blanco, Berta Soler, líder de la organización, Gladys Capote y Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las Damas de Blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrullas cerradas herméticamente durante varias horas, y antes de liberarla fueron multadas con 150 y 200 pesos moneda nacional. A causa de este encierro, repito, a causa de este encierro, María José Facón, que además es activista de la Unión Patriótica de Cuba, sufrió desmayo, o sea, pérdida de conocimiento. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, incluyendo su líder José Daniel Ferrer García, ya llevan casi un mes detenidos e incomunicados de sus seres queridos en la isla. Desde el sur de la Florida, Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esta organización, realiza un llamamiento a la comunidad internacional para que exhorten al gobierno de La Habana a excarcelar a estos opositores pacíficos.
Desde el día primero, como todos sabemos, el arresto este violento del asalto contra la sede de UNPACU, donde se llevan a José Daniel Ferrer, a Roilán Zárraga, a Fernando González y José Pupo, que hasta ahora permanecen desaparecidos. No sabemos las condiciones en que se encuentra. Ya van 27 días. En el día de hoy le han negado los habeas corpus a los cuatro. No hay un documento legal que justifique el encarcelamiento de los cuatro con este sistema de incomunicación o desaparición forzosa que están empleando contra ellos. En el caso de José Daniel, fue arrestada el viernes pasado la esposa con los niños por reclamar simplemente que le dejaran ver a su esposo, que le dieran fe de vida de su esposo, y reclamar por supuesto la libertad porque están injustamente detenidos. Ya prácticamente casi se va a cumplir un mes y esta situación sigue manejándose de manera totalmente ilegal hasta dentro de la misma ley de la dictadura castrista, violatoria, y estamos temiendo lo peor. Estamos pensando, tanto familiares como amigos y miembros de la organización y de la oposición en general, que pudieran estar algunos de ellos muy golpeados o siendo sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos, cuando no están permitiendo que los familiares tengan acceso a ellos o que al menos tengan algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica. Es decir, denunciamos este secuestro que es violatorio de todas las reglas internacionales y también de las mismas leyes que tiene esa dictadura. Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior y hermano de José Daniel Ferrer.
Mientras, la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, ha presentado una denuncia ante el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias debido a la desaparición del opositor José Daniel Ferrer, el líder del UMPACU.
José Daniel Ferrer, que está detenido desde el pasado 1 de octubre en Santiago de Cuba sin un auto de medida cautelar expedido por la Fiscalía, ni información alguna de su paradero y situación física.
Y aquí en Miami, miembros de las organizaciones que componen la Asamblea de la Resistencia Civil se dieron cita en el foro titulado Pasos de Cambio en Cuba. Damaso Rodríguez asistió al encuentro.
En la histórica Torre de la Libertad en Miami se llevó a cabo el foro titulado Pasos del Cambio en Cuba. Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia, habló del objetivo de dicho foro y también se refirió a la suspensión de vuelos a Cuba desde los Estados Unidos, recientemente anunciada.
Hoy es un gran acto de refundación nacional en democracia, mostrando que cubanos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias, podemos unirnos en una vocación de libertad, en una coexistencia pacífica y democrática. Y también estamos aquí para iniciar todos juntos el aislamiento internacional del régimen ilegítimo que gobierna Cuba. Le damos la bienvenida a estas nuevas sanciones. Son sanciones que hemos estado pidiendo y el efecto de ellas es potenciar y fortalecer al pueblo de Cuba y debilitar al régimen.
Unos 15 opositores cubanos tenían previsto viajar a Miami para la cita, pero no les fue permitido, aunque ese no fue el caso del periodista independiente Yosmani Mayete, activista de la comunidad LGBTI cubana.
Estoy aquí representando a todos los cubanos, a todos los jóvenes cubanos que hoy no han podido participar acá, que están completamente regulados por ese régimen dictatorial de Castro y de Díaz-Canel. Hoy le voy a exigir al gobierno cubano que debe liberar a todas esas personas y presos políticos y a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Por su parte, el jurista mexicano René Bolio, quien preside la organización Justicia Cuba, hizo un llamado a la unidad de todos los demócratas de las Américas por la democracia en Cuba.
No solo los demócratas cubanos, todos los que quieren la libertad de Cuba. Aquí estamos gente que quiere la libertad y democracia en toda Latinoamérica y que queremos la libertad no solo para Cuba, sino que deje de expandirse este cáncer que es el comunismo castrochavista, y queremos aprovechar estos momentos para llamar a la unidad.
Entre los opositores a los que se le impidió la salida de Cuba están Lourdes Ayala, Henry Constantín, Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, Guillermo del Sol, Alfonso Leonardo, Alonso José Díaz y Lourdes Esquivel. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en su cuenta de Twitter la práctica represiva del régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:09. El presidente Donald Trump confirmó ayer domingo la muerte del líder del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en una audaz incursión nocturna de las fuerzas especiales estadounidenses en el noroeste de Siria. Tenemos detalles en este informe de France Press.
En un discurso televisado desde la Casa Blanca, el mandatario detalló que los soldados estadounidenses mataron a un gran número de militantes del Estado Islámico. La operación culminó al acorralar a Bagdadi en un túnel, donde este detonó un chaleco suicida, provocando además la muerte de 3 de sus hijos que estaban con él.
Un asesino brutal que ha causado tantas dificultades y muerte ha sido eliminado violentamente. Nunca más dañará a otro hombre, mujer o niño inocente. Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es ahora un lugar mucho más seguro.
A much safer place.
Trump dijo que la operación se logró con la ayuda de Rusia, Siria, Turquía e Irak. En su apogeo, el Estado Islámico controlaba franjas de Irak y Siria, en un Estado autodeclarado conocido como Califato, que se caracteriza por la brutal imposición de una versión puritana del Islam. Además, el grupo planeó e inspiró ataques terroristas en toda Europa, mientras utilizaba su experiencia en redes sociales para atraer a un gran número de voluntarios extranjeros. El grupo yihadista se hizo además conocido por sus asesinatos de rehenes y ejecuciones en masa. Actualmente el califato ya no existe. El último reducto del Estado Islámico cayó en marzo en Baghuz, en Siria, y decenas de miles de sus combatientes están en la actualidad presos de los kurdos de Siria o del Estado iraquí.
En Argentina, el triunfo del abogado Alberto Fernández, de 60 años en las elecciones de ayer domingo, devuelve en definitiva al peronismo al poder allí en ese país, en un momento en que Argentina vive una grave crisis económica y de convulsión en América Latina. Con el 96,99% del voto escrutado, Fernández, del Frente de Todos, así se llama la coalición que encabezaba, se impuso con el 48,10% de los sufragios ante el presidente Mauricio Macri, que obtuvo un 40,36%, lo que supone una ventaja de casi 8 puntos. Mucho menor que la que pronosticaban las encuestas. Mientras en Bolivia el gobierno ha informado que inició negociaciones con la OEA para firmar un convenio con vistas a la auditoría de las recientes elecciones presidenciales.
El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, declaró que empezaron los contactos para determinar quién encabezará las negociaciones y cómo se va a proceder.
Mientras la oposición está denunciando que hubo un monumental fraude en la votación, el presidente Evo Morales alertaba en las últimas horas que sus adversarios preparan un golpe de Estado.
Intentarán golpe de Estado. Ya estamos escuchando. Alerto desde Vilavila, del departamento de Cochabamba, a todo el pueblo boliviano, distintos sectores sociales. Quienes se preparan para hacer el golpe de Estado la próxima semana. Ya estamos informados.
Pronunciamiento de Evo Morales en las últimas horas. Realmente una organización cívica contraria a Morales exigía ayer la anulación de las elecciones debido a lo que señalan fueron las irregularidades en el conteo de votos y ha reiterado esta organización cívica su pedido de desobediencia civil ante un posible estado de excepción.
El Comité de Defensa de la Democracia, CONADE, manifestó que ante un posible fraude electoral a favor de Morales se deben anular los resultados.
Y terminamos este segmento informativo haciendo referencia a lo que ha manifestado en las últimas horas Corea del Norte. Ha dicho que se le está terminando la paciencia con lo que describe como política hostil y exigencia unilateral de Estados Unidos. Y advierten los comunistas norcoreanos que la relación cercana entre los líderes no será suficiente para evitar que la diplomacia nuclear colapse.
En un comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias Estatal de Corea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim Jong-chol, dijo que no ha habido un progreso significativo en las relaciones, pese a los buenos vínculos entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. Señaló que la persistente hostilidad significa que puede haber un ataque en cualquier momento.
El funcionario señaló que el gobierno de Trump estaría gravemente equivocado si ignora el plazo de fin de año impuesto por Kim Jong-un para proponer términos aceptables con vistas a un acuerdo que salve las negociaciones en materia nuclear. Ya son las 5:14 y tenemos a través de la línea telefónica el informe del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien damos los muy buenos días.
Muy buenos días, Rafael, también a Joan, Maite, Teudi y todos los buenos amigos de Radio Martí. Y bueno, tenemos para Cuba magníficas condiciones del tiempo, Rafael. Cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero que serán aislados en el resto del país. Será un día cálido con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, esperando Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo Guajira. Vaya Guajiro.
La costumbre es frecuencia, la frecuencia es costumbre, van unidas de la mano. Así que aquí estamos con Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, Sisto. Aquí estamos amaneciendo, un día más de trabajo y viendo también cómo estaba el clima en estos días. Pero vamos a darle paso a Orlando Vallejo, al madrugador, para que inicie Alborada Guajira de hoy.
Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Ilumina el veguerío el sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé.
Mencionando al Cucalambé y todo, a Nápoles Fajardo, ¿eh?
Sí, una de nuestras glorias en la poesía y la literatura cubana, que le cantó al campo, al campesino y a la manigua de Cuba. Y de este campesinado, por supuesto, que nos ocupamos todos los días, es nuestra mejor manera de afrontar, ¿no?, un poquito la ayuda que le estamos dando al campesinado en Cuba, poniéndole voz a sus problemas y a lo que ellos quieren plantear cada mañana. Joel Bravo, desde Santa Clara, él es activista. Él es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y también del Movimiento Juventud Despierta. Joel está al tanto de lo que está sucediendo con el campesinado y con los precios de los productos en Santa Clara. Vamos a escuchar lo que él cree que tiene que ver con los acaparadores, cómo el gobierno les dice y cómo el gobierno ve a este sector de cuentapropistas.
A pesar de que el régimen ha afamado y ha dicho de que sin embargo son los acaparadores, queremos decir de que eso es algo falso. Son personas que tienen sus negocios y pagan sus patentes, el régimen le cobra las actividades que ellos hacen y sin embargo ellos venden el producto. Al final, cuando sacamos la cuenta de todo quién son los afectados, es el mismo pueblo que es afectado. Y ahora con el dichoso aumento que ha dicho Díaz Canel, que son unos pocos pesos y sin embargo la cantidad de dinero que paga el pueblo de Cuba por la alimentación, sigue la carencia en las tiendas, no hay insumos para poder alimentar y llevar uno a la mesa en la casa, y los agrícolas no quieren trabajar la tierra porque no tienen con qué fertilizante, no tienen combustible, no tienen todo lo que necesita un campesino para poder trabajar la tierra.
Joel Bravo, desde Santa Clara, hablaba del acaparamiento, de los acaparadores y cómo el régimen arremete contra ellos. Pero es que hay una realidad, el acaparamiento es una consecuencia, un efecto de la escasez.
Claro, y la escasez la quieren combatir en vez de con producciones y con estímulos al campesinado o a los productores en general, la quieren combatir con un control férreo de los precios o con un control férreo de los productos. Y realmente ya ha demostrado la vida que esto no es la solución. Llevamos 60 años con la misma lucha y hablando de los acaparadores y hablando de la falta de recursos, y no cambia la situación en Cuba. La política tiene que ser encaminada a estimular la producción y a los productores y a facilitarle lo que ellos necesitan para producir, como dice él, herramientas, semillas, claro, fertilizantes.
Es que, tú lo mencionabas, eso de ponerle tope a los precios, por ejemplo, que es una política muy reciente del régimen, es también producto de la escasez y es una maniobra del régimen para tratar de salir airoso en esta situación en la cual está muy mal parado, porque bueno, es un producto, es una consecuencia del sistema, no es un producto del gobierno.
Mire, estaba viendo la prensa cubana, Juventud Rebelde, el 14 de noviembre del 2017, cuando el huracán Irma. El Estado impuso una política de topes a los productos, de precios en los mercados estatales, y la impuso intentando que la escasez de productos ante el paso del huracán se solucionara para que la población pudiera adquirir los productos sin pagar tanto a cambio. Pero eso fue hace 2 años. Si en 2 años han visto que esta política de tope de precio no les ha dado resultado, deberían intentar otras estrategias, pero no. Vuelven a insistir en la misma situación y el resultado es que sigue estando la mesa desprovista de comida, ¿no? Así nos cuenta Joel Bravo cómo está funcionando el tope de precios en esta provincia.
Todos estos topes que ellos ponen, que es a conveniencia de ellos, el régimen va a seguir poniendo tope precio a que venden, pero sin embargo ellos siguen cobrándole la misma fisco a estos cuentapropistas y con eso nada va a beneficiar al pueblo. El pueblo que va a carecer de más insumos porque las personas se están retirando, las personas no quieren trabajar la tierra y las personas se han dicho no vamos a vender más porque si me ponen un precio tope, entonces no vendo mi producto porque es la competencia, es la demanda, ¿no? Y no solo de alimentación, sino de otras cuestiones que son necesarias para la vida humana.
Sí, claro, es la ley de la oferta y la demanda. Le pones un tope a los precios, bueno, pues ya se rompe todo eso. Pero es que el régimen no puede entrar en el juego de la oferta y la demanda.
Claro, y la solución es a corto plazo. Por supuesto que si hoy le van a poner los topes a los precios y van a obligar a la gente a vender a una cantidad fijada, a corto plazo van a tener quizás algunos productos sobre la tarima de los mercados agropecuarios, pero esto no va a solucionar la crisis. Cuando no hay alimentos en el campo, cuando no se recogen los productos porque no hay combustible, cuando se sigue acopiando y se siguen pudriendo las frutas en el surco, por supuesto que no va a llegar nunca esto a la mesa. En Cienfuegos estaba diciendo la prensa que la producción se necesitaban 2.000 quintales de viandas, de hortalizas y granos para abastecer el 60% de la demanda real. Esa cantidad de quintales sigue sin estar sobre la mesa del cubano. De hecho, la gente le ha perdido un poco el respeto a las autoridades y le ha perdido un poco la, digamos, la confianza, por supuesto, a toda esta palabrería, ¿no? Acaban de publicar un tuit en el Ministerio de Agricultura en Cuba y parece un lema de los años 50. Dice más o menos el tuit que el MINAT tiene como misión la alimentación del pueblo. Esto lo hemos escuchado en 60 años, que esa es la misión del MINAT. La misión es real, el objetivo es real, pero no se cumple. Y por más tuits que sigan publicando, el ministro de Agricultura, el compañero Gustavo Rodríguez Rollero, no soluciona el problema de los tuits. Ninguna campaña de prensa soluciona el problema, lo sabemos. La gente no identifica incluso las figuras que son dirigentes, las figuras que son claves en la agricultura cubana, porque realmente no resuelven ningún problema. Gustavo Rodríguez Rollero es un hombre del MINAC, ha pasado por diferentes cargos en la agricultura y está graduado, según la página oficial, de la Escuela Ñico López, de un diplomado. O sea, esto no es...
De ahí son graduados muchos, pero bueno, en definitiva...
Insisto, pero si a un cirujano le damos una cuchilla para que opere y le decimos al paciente que él es graduado de una escuela de la Ñico López, por supuesto que el paciente no se va a sentir nada seguro, ¿no? Entonces, le damos la responsabilidad de dirigir la agricultura a una persona que no tiene ninguna formación en esto. O sea, ¿qué me dice a mí que sea un diplomado de la Ñico López? ¿Sabe de agricultura? ¿Ha estado a pie de campo? ¿Ha estado en un central? ¿Ha estado en un cañaveral? ¿Sabe cómo sembrar? ¿Cuál es el momento mejor de la siembra? No.
Esa es una situación propia del sistema, de cómo traen a un administrador de una zapatería a dirigir una emisora de radio, porque eso lo viví yo, ¿no?
Qué
triste. ¿Y qué sabe esa persona de radio?
Y entonces, al inicio de la revolución, uno podía entender que la falta de cuadros, la falta de dirigentes, la falta de personas con capacidad que se habían ido del país, muchos de ellos, llevara a sustituir a estas personas por gente que no fueran profesionales. Pero han pasado 60 años y habían tenido una cuadrilla completa de gente profesional dirigiendo el país. Vamos a ver lo que dice Joel sobre los ministros.
Cada año que pasa, el país es más destruido, ¿no? Las tradiciones que habían, por ejemplo, los carnavales en la ciudad de Villa Clara, antes hacían y se vendían otras cosas. Sin embargo, hoy, en este mes se hicieron los carnavales, pues lo hicieron porque ya es algo de tradición. Sin embargo, no había comida, no había cerveza, no había esas cosas que el cubano está adaptado a ver en esas fiestas agropecuarias o en esas fiestas culturales que tienen como tradición el pueblo de Cuba hacer. El régimen se aferra al poder por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate, ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Aún teniendo conocimiento, ocurre lo que ocurre, es, repito, el sistema el culpable.
Claro, es que una persona no va a poder cambiar la realidad de un país, y la realidad de un país es que no hay en el campo una política de estímulo al campesinado, no hay en el campo una política que haga crecer de manera gradual la producción tanto de azúcar, de caña, de ganado, de cultivos menores. O sea, en cualquier renglón de la agricultura que nos situemos, el país sigue estando muy mal, sigue estando con peores resultados que hace 3 décadas atrás. Ya hemos pasado diferentes momentos del mercado agropecuario cubano, de los acaparadores, de los macetas, del plan de ir contra los campesinos que producían, de quitarle tierras a la gente, de volvérsela a dar en usufructo. O sea, han ensayado miles de políticas. Señores, no ha dado resultado en 60 años, no creo que va a dar resultado de la noche a la mañana topar los precios. Cuba sigue estando en una crisis absoluta de falta de alimentación. La gente sigue pasando hambre, es una realidad. Ya en el campo, donde antes se comía, y se comía, digamos, de manera incluso sin saberlo, comíamos de manera sana en el campo, digamos, como ecológica, porque la gente consumía el producto de estación, consumía la carne que se preparaba a partir de ganado que se criaba con alimentación saludable y sana, con palmiche, en el caso de los puercos, no se le daba pienso a los animales como ahora. Y todo esto ocurría hace 50 años atrás, 60 años atrás. La gente tenía atrás de su conuco un sembrado que le daba frijoles y le daba arroz, le daba semillas para comer. Y ya eso no ocurre. Ya el campesino, lo hemos visto en otros programas, no puede invitar a nadie a su casa a almorzar o a desayunar como hace 60 años atrás. Hoy la gente en el campo, donde antes había comida, está pasando hambre. Y en la ciudad, por supuesto, ni hablar. Y solamente subsiste o sobrevive mejor el que tiene un poco de dólares o el que tiene un poquito más de dinero para poder pagar estos precios y poder pagar estos productos. Es la realidad. Alborada Guajira hoy se va a ir con nuestra música hasta mañana, pero nos vamos a ir oyendo a Orlando Vallejo en Alborada, que es un tema que me gusta mucho y que ojalá le dé un poquito de ánimo a los campesinos que están escuchando.
Gracias, Mike.
Gracias a ustedes.
Canta el solsal por Collejo de Esmeralda, allá por el Maniguaray. Qué linda la alborada, qué primor, cuando asoma en las montañas. Y qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol. En estos campos tan bellos y en medio de las montañas veo las verdes sabanas de estos florecientes montes. El alma mira extasiada la vuelta de la alborada mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Ya estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Y como siempre lo hacemos, primero el acontecer que tiene que ver con Cuba y luego el internacional. Y en el internacional, la sección de los cuatro puntos cardinales, dando referencia a lo que ha ocurrido en Argentina en las últimas horas con la victoria del peronista Alberto Fernández. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, nos ofrece detalles acerca de la represión que el régimen ha desatado en los últimos días, no solo contra las damas de blanco, sino también contra otros integrantes de otros grupos opositores allí en la capital y en otras provincias.
Cada domingo, las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, recordamos que la dama de blanco Mayelín Peña Huyaín lleva más de 50 días asediada por represores del Departamento de Seguridad del Estado con orden de arresto si sale de su casa, y se mantiene la orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y quien denuncia, Ángel Moya. Cada vez que se despliega el operativo represivo contra la sede de las damas de blanco en Lauto, La Habana. Finalmente, Miguel Borroto, expreso político y por conciencia, quien fue brutalmente golpeado y sometido a tortura en la unidad de la policía La Uncena, lleva 7 días en huelga de hambre. Miguel Borroto Vázquez está detenido por razones políticas y de conciencia. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Y denuncian la represión desatada en la isla, no solamente contra José Daniel Ferrer García, líder de la UNPACU, y su familia, sino también con otros líderes e integrantes de la organización opositora. Desde el sur de la Florida, los detalles en la voz de Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de la mencionada agrupación.
Llamamos la atención con la represión que están sufriendo sus familiares, su esposa, sus hijos y también muchos otros activistas de UNPACU. Lo hemos visto en La Habana con Saqueo Báez y otros cuantos activistas de la organización, una decena que recientemente también fueron arrestados y maltratados. Lo hemos visto en Santiago de Cuba con varios de los activistas, empezando por la familia de Carlos Amel, su padre, su hermano, él, que han estado siendo detenidos, lo han multado, las amenaza constante. Lo hemos visto con Jorge Cervantes, que también fue arrestado y amenazado recientemente. En pocas palabras, la dictadura está tratando prácticamente de la manera más abusiva que ellos acostumbran a emplear, de sembrar el terror dentro de la fila de la oposición y también atemorizar al pueblo cubano con este tipo de actividades represivas. Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior y hermano de José Daniel Ferrer.
Hoy lunes, varias tiendas en divisas están programadas para que abran en Cuba. Tenemos más información desde la capital cubana con la periodista independiente Luz Escobar.
Las personas están a la expectativa de ver cómo funciona exactamente la tienda, si es que cuántos productos te puedes llevar, exactamente ya algunos precios se han adelantado, pero cómo está funcionando también el sistema con las tarjetas, porque ya tenemos experiencia de que las cosas se anuncian de una manera y funcionan de otra. Lo otro es que estas tiendas que están en La Habana ya empezaron a montarse, por supuesto, ya están listas, y me cuentan que por lo menos en la del Foxa ya hay cola, o sea, esa tienda del Foxa que abrirá a las 9 de la mañana, ya él tiene cola para comprar. Sabemos que los cubanos ya tienen esa experiencia de que las cosas se pueden acabar y tranquilamente. Eso ha motivado esta anticipación en formar la cola, porque el gobierno se advirtió que en esta primera etapa no tiene como que una gran reserva para hacer esto, pero que próximamente van a ir llegando los equipos. Sabiendo y conociendo esto de cómo funcionan las cosas aquí, es lógico que las personas estén preocupadas, porque sabemos que, por ejemplo, en cuanto al abastecimiento y a la constancia de un producto, puede ser totalmente nefasto, porque la inestabilidad siempre ha lastrado las tiendas, y esta no va a ser excepción. Por eso muchos están ya desde horas tempranas para garantizar, y las mulas van a seguir, eso sí que no quepa la menor duda. Las mulas están muy organizadas, y a no ser que el gobierno logre el milagro de que todo les funcione bien, no va a estar muy difícil que le haga la competencia.
El comienzo de esta venta pues coincide prácticamente con el anuncio hecho por Estados Unidos de que limitará los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto a La Habana. Fue un anuncio hecho el viernes por parte de la administración del presidente Trump.
Un comunicado del Departamento de Estado indica que la medida se ha tomado a solicitud del secretario de Estado Mike Pompeo, y la suspensión será hasta nuevo aviso, y tiene entre sus objetivos evitar que el régimen cubano se beneficie de los viajes aéreos estadounidenses.
Según dice la nota oficial, las compañías aéreas norteamericanas tendrán 45 días para descontinuar todos los servicios aéreos programados entre Estados Unidos y los aeropuertos en Cuba, excepto el Aeropuerto Internacional José Martí.
El comunicado considera que la disposición está en correspondencia con la política exterior del presidente Trump hacia Cuba. Estados Unidos considera que Cuba emplea estas ganancias en fomentar la represión en la isla y respaldar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Por último, el Departamento de Estado indica que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo pésima, y que las autoridades en la isla hostigan y encarcelan arbitrariamente a activistas, opositores, artistas y otros que cuestionan la autoridad del régimen.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart emitió una declaración luego de este anuncio de la administración del presidente Donald Trump de suspender precisamente los vuelos a todas las ciudades de Cuba, con la excepción de La Habana.
Manifestó el legislador republicano que es alentador ver a una administración que continúa tomando medidas firmes y sin precedentes contra las dictaduras de Castro y Maduro.
El régimen en Cuba controla la mayor parte de la industria turística del país, continuó Balart, y aseguró que ese sistema se beneficia de los vuelos a través de las tarifas de aterrizaje y el aumento de los viajes.
Y este fin de semana, quiero decir, se realizó aquí en Miami el foro Pasos del Cambio, en el cual organizaciones opositoras cubanas ratificaron un acuerdo por la democracia en Cuba, pactado por primera vez en 1998 en La Habana y apoyado ahora por más de 120 grupos de dentro y fuera de la isla.
A la reunión asistieron el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Carrie Filippetti, subsecretaria de Estado adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, además de congresistas federales y estatales. Sobre el foro, Filippetti dijo que es una maravillosa oportunidad para que los disidentes cubanos muestren que están unidos en su lucha por la libertad. Nosotros, como Estados Unidos, estamos aquí para mostrar nuestro apoyo a los activistas de la democracia y la libertad de Cuba, fue lo que agregó.
Silvia Iriondo, de la organización Mujeres contra la Represión, es decir, Mar por Cuba, manifestó que el acuerdo ratificado este fin de semana es sumamente importante porque es unitario y compartido por todas las organizaciones por encima de sus diferencias estratégicas, y porque persigue un cambio total, absoluto y verdadero en Cuba.
Rosa María Payá, líder de Cuba Decide e hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, dijo que solo uno de los opositores de dentro de Cuba pudo acudir al foro, pues es el gobierno cubano, impidió la salida de la isla de decenas de opositores y periodistas que llegaron al aeropuerto.
Y por cierto, el mecanismo que el régimen cubano pone en práctica para prohibir la salida del país a sus ciudadanos ya es un método represivo habitual. Así lo denuncian activistas de la sociedad civil independiente, no solo fuera de Cuba, sino también desde dentro de la isla. Activistas que se han visto afectados por la medida en violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al respecto, aquí en el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó sobre esta medida con Omar López Montenegro y con Adolfo Fernández Sainz, de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
En Miami, Omar López, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recordó que el régimen tiene como prioridad evitar el surgimiento de redes como tendencia del mundo moderno.
Hay que tener en cuenta que el patrón represivo del régimen castrista cambió hace mucho tiempo. Ya no hay las largas condenas, sino simplemente interrumpir, tratar sobre todo de evitar las conexiones entre los diferentes grupos de la oposición o las diferentes personalidades.
Ya es común que el viajero en La Habana sea informado de su estatus de regulado al momento de presentar sus documentos en el mismo aeropuerto.
Es coartarle las alas a la oposición para que no pueda expresar sus ideas, para que no pueda respirar aires de libertad y regresar a Cuba con esa nueva energía.
En esta salida fuera del país, personas que pertenecen a diferentes grupos tienen la oportunidad de contactar entre ellos y tal vez ahí pudieran surgir algunas ideas y el régimen ataca directamente.
El régimen justifica la violación del derecho a viajar utilizando conceptos como seguridad nacional e interés público.
Es un derecho universal recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a salir de su país y a regresar a su país también.
Y en el grupo de activistas que se le permitió viajar a esta ciudad de Miami se encontraba Guillermo del Sol, un pastor evangélico que efectuó una huelga de hambre por varias semanas en reclamo a este derecho de viajar fuera de su país. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, Amnistía Internacional considera que Mariela Castro, en vez de arremeter contra Chile y decir que en ese país hay fascismo, debería mirar lo que ocurre en Cuba.
La abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó en su cuenta de Twitter que la hija de Raúl Castro, el gobernante que ha dirigido una política de represión en contra de quienes se atreven a disentir, ha condenado la represión en Chile.
Según Guevara Rosas, sería mejor que Mariela Castro condenara la detención arbitraria en Cuba de José Daniel Ferrer y su familia y de todas las personas presas por motivos políticos en la isla.
A las 5:41 pasamos ahora a otros asuntos dentro del acontecer cubano. El dengue expone deficiencias en hospitales y también en la campaña antivectorial. Y esto está ocurriendo en la ciudad de Nuevitas, en Camagüey. Tomás Cardoso tiene el tema.
Pésimas condiciones hospitalarias, así como la falta de efectividad en la campaña de prevención contra el dengue, enfrentan los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Este es el testimonio de Olaine Tejada Beltrán, que estuvo internado con dengue en el Hospital General Municipal Martín Chang Puga.
Yo estuve ingresado en el Hospital Martín Chang Puga de Nuevitas, provincia de Camagüey, con dengue. Estuve allá adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, es un área de cuarentena. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Lo establecido es que cada 2 horas te tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que te tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. Uno sabe si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí. Y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes.
Ausencia de pruebas de laboratorio, mala alimentación y condiciones de insalubridad imperan en esta institución de salud única en el territorio, comenta Tejada Beltrán.
A la población prefiere jugarse la vida en la casa antes de entrar a un hospital porque le tienen más pánico al maltrato y a la vejación. Bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos.
En cuanto a la campaña de prevención del dengue, la misma está colapsada, reporta Olaine.
Hay una vejación tremenda, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. La fumigación es desordenada, no cumple objetivo.
El municipio de Nuevitas, ubicado en la costa norte de la provincia de Camagüey, tiene una población de 57.662 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, el primer filme cubano de horror psicológico fue excluido del Festival de Cine de La Habana. Los detalles lo trae Ivette Pacheco.
La multipremiada película cubana Eres tú, papá, ha sido excluida del Festival de Cine de La Habana, según posteó en su Facebook Onelio Larralde, su director de arte. La actriz Lynn Cruz forma parte del elenco de la película.
Mi personaje en la película se llama Lina, vive en el campo, aislada, con un esposo autoritario que tiene el control absoluto de la familia.
No tiene sentido ignorar una película que ya se exhibe en plataformas como Amazon Amazon, afirma Cruz.
Bueno, la película estuvo su premier en el Festival de Oldenburg en Alemania, que es el festival que al que todos llaman el Sundance de Europa, donde ayer tuvo premio Gabriela Ramos a Mejor Actriz. Ha tenido un pase por festivales en los Estados Unidos y premiada en Latinoamérica, estuvo en México, en Brasil. Las cosas aquí en Cuba pueden ser desde desidia por la opinión de algún funcionario de turno que a lo mejor no le gusta o no entiende el género de horror. Eso es lo que demuestra la equivocación que existe en las manos de los burócratas y dirigiendo las instituciones. Es o estupidez o maldad. No hay términos medios con esa decisión completamente fallida.
En su conversación con Radio Martí, la actriz Lynn Cruz dijo además:
se encuentran actrices como Linda Núñez, o sea, que es un ícono del cine cubano, Raúl Pérez Jurete en la fotografía, o sea, un equipo de lujo. Y estamos hablando de técnicos, todos tienen una historia de 30, 40 años en el ICAI. O sea, están metiendo a todas esas personas también.
Por su parte, Onelio Larralde, director de arte del filme, dijo además en su página de Facebook que se trata de cine cubano que debe mostrarse en la isla, internacionalmente el primer filme de horror psicológico en nuestra historia y es arbitrariamente excluida. Diciembre dejará sabor amargo. Bienvenidos al festival. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son ahora las 5:46, tenemos la información del tiempo, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Los frentes siguen estacionándose, ¿no?
Sí, no hay frío, no hay frío. Bueno, Rafael, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende esta madrugada hacia el sur un frente frío débil que penetra el norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y sale como estacionario a las aguas del Golfo de México entre la Bahía de Tampa y Fort Myers, que acompañado de nublados y lluvias penetra el sudeste del Golfo hasta otro centro de bajas presiones sobre el Golfo de Campeche. De manera que con un frente estacionario en la región central del Golfo para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado, aumentando en hora de la tarde con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero que serán aislados en el resto del país. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10-25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Buenos Aires. El candidato peronista a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, logró el domingo el 48,4% de los votos en las elecciones generales, con el 97,59% de las mesas computadas, lo que supone una victoria en primera vuelta, según los datos del escrutinio provisional.
Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera firmó los decretos necesarios para levantar el estado de emergencia que rige en varias regiones del país y de esta manera sacar a los militares de las calles.
Los Ángeles. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró emergencia en todo el estado debido a los incendios que se han extendido rápidamente como consecuencia de los fuertes vientos de más de 144 kilómetros por hora.
Europa.
París. El ministro de Interior francés, Christophe Castaner, pide un incremento de la vigilancia en el país ante posibles atentados de represalia tras la muerte del líder de Estado Islámico.
Roma. La ex agente de la CIA, Sabrina de Sousa, que recibió el indulto tras ser condenada por secuestro de un clérigo egipcio en el año 2003, abandonó Italia para dirigirse a Estados Unidos por temer por su vida.
Berlín. La izquierda alemana ganó las elecciones regionales de Turingia como voto de castigo a la coalición de la canciller Angela Merkel.
Asia.
Hong Kong. Los incidentes violentos volvieron este fin de semana a las calles de Hong Kong tras una concentración ilegal en apoyo a varios colectivos de la ciudad que acabó siendo dispersada por la policía con gases lacrimógenos y spray pimienta.
Seúl. Las autoridades de Corea del Sur han propuesto iniciar conversaciones con Pyongyang para abordar la retirada de las instalaciones construidas por Seúl en el monte Kumgang.
Naejido. El ejército de Birmania anuncia que han rescatado a 14 personas retenidas por los insurgentes en el estado de Rakhine, después de que el ejército de Arakan denunciara numerosas muertes.
Oriente Medio.
Teherán. El gobierno iraní advierte de que la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, no es el fin de esa ideología y que las raíces se encuentran en los petrodólares y en las políticas militares de Estados Unidos en Oriente Medio.
Bagdad. Las protestas que tienen lugar para pedir más servicios básicos y el fin del desempleo y la corrupción en Irak alcanzan ya 74 muertos y más de 3.600 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Beirut. La Fiscalía de Líbano prohíbe temporalmente a comerciantes y casas de cambio sacar grandes sumas de dólares en efectivo del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les prometí en mi último comentario, seguiré con algo que es muy preocupante para toda la población de la isla, y es la incapacidad admitida por los médicos de que no han podido detener el avance del dengue hemorrágico, lo que de hecho es una aceptación de que están enfrentando una epidemia, aunque las autoridades dirigentes de la dictadura comunista cubana se empeñen constantemente en negarlo. Lo que debió hacer una alerta en esta situación salió el director de salud de la provincia de Santi Espíritus, el doctor Manuel Rivero Abella, en mayo de este año, cuando declaró al periódico local Escambray que el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Ya les di esta declaración la semana pasada, pero la agencia de noticias Cubanet la dio a conocer el día 24 de mayo de este año 2019. ¿Qué hicieron los dirigentes máximos de la dictadura frente a este preocupante pronóstico? Nada, absolutamente nada. Ya desde mayo, el doctor Rivero Abello señalaba que el 40% de los casos que se estaban procesando estaban dando positivo, número muy por encima del promedio nacional, al que dijo oscilaba entre el 5 y el 6%. Esta alarmante información tampoco llamó la atención a los dirigentes de la dictadura. El mismo doctor Rivero hizo hincapié en la aplicación del autofocal, donde decía se registraban deficiencias e incumplimientos, y ahí está la clave de la desidia, de la irresponsabilidad y la falta de preocupación y sensibilidad de los que tienen el poder de hacer y no hacen lo necesario y lo debido para proteger la salud de la población. El fraude y la inmoralidad es también un factor que denuncia el doctor Rivero Abella. Por ejemplo, hay familias que no quieren que les fumiguen, sin pensar en las consecuencias que eso puede tener. Y el fumigador, por unos cuantos pesos, reporta que fumigó. Es la corrupción que genera la dictadura. Fraude, delincuencia, ese es el resultado de esa sociedad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La iniciativa para acabar con la poliomielitis ha tenido un largo recorrido. La buena noticia es que la enfermedad se ha reducido en un 99,9%, aunque el virus persiste en Pakistán y Afganistán. Henry ya nos informa.
El esfuerzo global para terminar con la polio es un programa masivo. Se basa en fondos globales, vacunadores voluntarios, negociaciones con líderes políticos y religiosos en todos los niveles y padres que tienen fe en la vacuna. En Kenia, los datos sobre la poliomielitis se enseñan en las escuelas. Incluso se les enseña a los niños qué decirle a sus padres. Los esfuerzos internacionales están dando sus frutos. La prevalencia de la enfermedad ha disminuido en un 99,9%. Solía haber 3 cepas del virus. El tipo 2 fue erradicado en 2015 y las autoridades de salud ahora dicen que el tipo 3 está en camino.
Este será el segundo tipo de 3 tipos que se erradicará, dejando solo un tipo que continúa circulando en el mundo.
Es en la frontera entre Pakistán y Afganistán, donde un gran número de personas cruza de un país a otro y donde se propaga el virus de la poliomielitis. Proteger a los niños migrantes de la poliomielitis es un trabajo de tiempo completo. Ambos países registraron un aumento en los casos con respecto al año pasado. Aquellos involucrados en la iniciativa global han recorrido un camino que es más largo y difícil de lo que se esperaba en 1988, cuando comenzó el programa. Está lejos de terminar, pero los socios de esta campaña no se han rendido. Henry Llanos, Voz de América.
Son ahora las 5:55, es el momento de los deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Becha. ¿Qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, estuve muy al tanto de lo que ocurría en la Serie Mundial.
Sí,
bueno. Me puse las pilas.
Bueno, el equipo de los Astros de Houston perdió en su casa los dos primeros partidos de la Serie Mundial. Y
dos juegos seguidos en que nada más que pueden hacer una sola carrera.
Sí, y en casa del equipo de los Nacionales, bueno, vino detrás el equipo de los Astros y logró victorias durante viernes, sábado y domingo. Y ahora la Serie Mundial está 3-2 a favor del equipo de los Astros, que está buscando por segunda vez en 3 años un título de Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, estarán celebrando mañana martes a las 8:07 de la noche en Houston el sexto partido de la Serie Mundial. Lo que quiere decir, doctor, que el equipo de los Astros solamente necesita una victoria para ganar la Serie Mundial. No, ¿qué pasa con Washington? Tendría que ganar fuera de Washington, en Houston, donde ya ganó 2. Tendría que imponerse en los próximos 2 encuentros para ganar por primera vez en una Serie Mundial, una franquicia que comenzó en 1969 en Montreal con los Expos, y en el 2005 pasó a Washington.
Todo puede ocurrir, pero no sé lo que pensarás tú. Algunos señalan que el que ganó anoche es ya realmente el favorito para que gane la serie.
Efectivamente. Bueno, anoche el cubano Jordan Álvarez, Air Jordan, conocido aquí así de esa forma, noche perfecta. En el primer inning conectó frente a Ross, un jonrón entre el center y el left, y de esa forma le dio las 2 primeras carreras al equipo de Houston después que Gurriel estaba en primera base, había llegado por un indiscutible. Y después Correita disparó otro jonrón de 2 carreras. Finalmente el Houston ganó con marcador final de 7-1. Max Scherzer debía abrir ayer el partido por el equipo de los Nacionales, pero en la noche anterior tenía dolores en el cuello. Y de esa forma, David Martínez, el manager de Washington, decidió cambiarlo por Ross, darle un descansito. Y Ross se convirtió en el 5º pitcher abridor en toda la historia en series mundiales en tener un promedio de carreras limpias en la campaña regular más alto, casi 6 carreras por inning. Y el cubano Jordan Álvarez se convirtió en el primer pelotero en esa isla en conectar un jonrón a los 22 años y 121 días. Así que sigue haciendo historia el cubano Jordan Álvarez, que debe ganar unánimemente el premio al novato del año en la Liga Americana. Un gran pelotero, señores, reitero, 22 añitos para este tunero. Y Yuliés Gurriel se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada, y además defensivamente hizo una jugada, una atrapada increíble en primera base. Muchos dicen que fue la jugada de la noche y una de las mejores en lo que va de Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, asistió el presidente Donald Trump a este juego de la Serie Mundial, él lo había dicho, y bueno, fue abuchado por muchos fanáticos ahí en la capital norteamericana, en Washington DC, cerca de la Casa Blanca. Pero bueno, esa es la democracia, ¿verdad?
Claro, sí.
Esa es la democracia. Sí. Tú puedes estar en contra o a favor del presidente y no pasa nada.
Y lo puedes expresar.
Claro. Uh-huh. Hasta aquí el deporte. Después estaremos hablando de dos cubanos que ganaron sus peleas este último fin de semana y del fútbol de España.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian la represión que enfrentan integrantes de la oposición en Cuba.
Organización Cuban Prisoners Defenders presenta denuncias sobre detenciones y desapariciones forzadas.
Luis Almagro, el secretario general de la OEA, afirma que el continente americano tiene una deuda con el pueblo de Cuba.
Inicia en Bruselas conferencia de solidaridad con los migrantes venezolanos.
En Argentina, Alberto Fernández gana las elecciones. Es el triunfo del kirchnerismo después de 4 años.
Gobierno de Bolivia inició negociaciones con la OEA para la auditoría por las recientes elecciones.
Y un acuerdo entre Irán y la Unión Euroasiática ha entrado en vigor en medio de las sanciones de Estados Unidos al país persa.
Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. Este es el espacio informativo apertura de Radio Martí hasta las 7 de la mañana en que daremos paso al programa Levántate Cuba. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Veinticinco damas de blanco y un activista fueron detenidos ayer domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR. A pesar de estos arrestos, un grupo de las damas pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Desde el auto en La Habana, detalles con el expreso político Ángel Moya.
206 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y después de la misa usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado a 25 damas de blanco hasta la fecha, más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. En La Habana arrestaron a 11, 13 en Matanza y una en Guantánamo, más el activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, combinadas entre el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, arrestaron a las Damas de Blanco, Berta Soler, líder de la organización, Gladys Capote y Yolanda Santana. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las Damas de Blanco arrestadas fueron liberadas, varias después de estar detenidas en patrullas cerradas herméticamente durante varias horas, y antes de liberarla fueron multadas con 150 y 200 pesos moneda nacional. A causa de este encierro, repito, a causa de este encierro, María José Facón, que además es activista de la Unión Patriótica de Cuba, sufrió desmayo, o sea, pérdida de conocimiento. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar La Habana. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
Y varios integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, incluyendo su líder, José Daniel Ferrer García, ya llevan casi un mes detenidos e incomunicados de sus seres queridos en la isla. Desde el sur de la Florida, Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esta organización, realiza un llamamiento a la comunidad internacional para que exhorten al gobierno de La Habana a excarcelar a estos opositores pacíficos.
Desde el día primero, como todos sabemos, el arresto este violento del asalto contra la sede de UNPACU, donde se llevan a José Daniel Ferrer, a Roilán Zárraga, Fernando González y José Pupo, que hasta ahora permanecen desaparecidos. No sabemos las condiciones en que se encuentra. Ya van 27 días. En el día de hoy le han negado los habeas corpus a los cuatro. No hay un documento legal que justifique el encarcelamiento de los cuatro con este sistema de incomunicación o desaparición forzosa que están empleando contra ellos. En el caso de José Daniel, fue arrestada el viernes pasado la esposa con los niños por reclamar simplemente que le dejaran ver a su esposo, que le dieran fe de vida de su esposo y reclamar, por supuesto, la libertad porque están injustamente detenidos. Ya prácticamente casi se va a cumplir un mes y esta situación sigue manejándose de manera totalmente ilegal hasta dentro de la misma ley de la dictadura castrista, violatoria, y estamos temiendo lo peor. Estamos pensando, tanto familiares como amigos y miembros de la organización y de la oposición en general, que pudieran estar algunos de ellos muy golpeados o siendo sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos, cuando no están permitiendo que los familiares tengan acceso a ellos o que al menos tengan algún tipo de comunicación, aunque sea telefónica. Es decir, denunciamos este secuestro que es violatorio de todas las reglas internacionales y también de las mismas leyes que tiene esa dictadura. Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior y hermano de José Daniel Ferrer.
Por su parte, la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, España, ha presentado una denuncia ante el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias por la desaparición de Ferrer García, el líder del UNPACU.
Este fin de semana en Miami, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el continente tiene una deuda con el pueblo cubano que sufre la peor dictadura de todas, parasitaria de Venezuela y fracasada, e instó a librarse de todos los regímenes dictatoriales, empezando por Cuba.
Abajo cada una de las dictaduras del continente. Así se manifestó Luis Almagro, el principal orador del foro Pasos de Cambio, que reunió a representantes de la oposición al régimen cubano aquí en Miami y a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos agregó: tenemos mucho trabajo por delante en todo el continente. Tenemos una deuda pendiente, la deuda con el pueblo cubano. Esa deuda no puede quedar así como está para siempre.
En medio de aplausos y vítores que casi no dejaban escuchar sus palabras, Almagro lanzó un contundente mensaje en favor de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Antes de sus palabras, los representantes de las organizaciones que estuvieron presentes, la mayoría de fuera de Cuba, pues a los opositores de dentro, las autoridades les prohibieron viajar a Miami y ratificaron de esta forma el acuerdo por la democracia en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:08. Se ha hecho ya muy frecuente que el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara sea apresado en una misma semana durante 3 o 4 ocasiones. La curadora de arte y pareja de Otero Alcántara ha expresado su preocupación por el incremento del hostigamiento en contra de este artista. Claudia Genluí Hidalgo es el nombre de la pareja de Otero Alcántara.
El contacto con la curadora Claudia Genluí Hidalgo. Claudia, el tema de la frecuencia y el hostigamiento contra Luis Manuel Otero Alcántara ha ido incrementándose de una manera preocupante. No sé si ustedes los ven de esta misma manera.
Exactamente. Preocupante y exactamente que no hay ninguna razón por la que lo detienen. En otras ocasiones, estoy pensando quizás hace unos meses, desde que comenzó el año, en enero, que fue la primera detención de este año. O sea, ocurrían estas detenciones arbitrarias a raíz de una acción artística que Luis Manuel pretendía hacer. Era como una especie de advertencia para indagar en qué consistía la obra o el performance que iba a realizar. Lo que sucede ahora es que lo detienen en cualquier momento, sin ninguna razón, sin que esté la pretensión de hacer ninguna acción artística por parte de nosotros y muchísimo menos por parte de él. Y otra cosa que me llama la atención y que no se puede obviar es que en estos momentos Luis atraviesa un proceso judicial, o sea, está pendiente a juicio, supuestamente por una violación de los símbolos patrios a raíz de la última obra artística que hizo, el performance Le Drapeau, y todas las consecuencias que eso pudo tener a raíz de cuestionamientos en la sociedad civil cubana. Todas estas detenciones, como usted mismo decía, en aumento, porque hace una semana ya Luis tuvo otra detención de 24 horas casi, es algo que nos tiene a todos muy preocupados, incluso a abogado que lleva su caso, a los asesores que siempre están alrededor de nosotros y a nosotros como artistas y miembros de, o sea, relacionados con el arte, nos preocupa muchísimo más, porque ya no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento va a ocurrir. Le digo cómo porque si recordamos la anterior, no, pero la otra estuvo implicada la violencia también. Entonces no sabemos bajo qué condiciones pasan estas cosas y quién las detiene, o esto será siempre así. Son un montón de interrogantes que están surgiendo constantemente y que por supuesto nos preocupan a Luis como artista, como individuo, pero sobre todo como ser humano. Es un proceso desgastante, es un proceso que dificulta incluso su situación como persona y el de todos sus familiares y amigos que lo queremos. O sea, es una constante preocupación de que vamos a salir a la esquina y se pueden llevar a Luis. Me parece a mí que eso no es lógico para nada. Y ahora yo me pregunto, ¿quién detiene estas arbitrariedades? ¿Hasta qué punto eso están jugando con la vida y con la salud mental de un ser humano?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6 y 11. La Unión Europea celebra a partir de este lunes una conferencia internacional de solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Es una conferencia de 2 días organizada por la todavía representante de política exterior de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, al igual que por la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Organismo de Naciones Unidas para la Migración. Tratan de conseguir ayuda para auxiliar a estos migrantes. Celia Mendoza, de La Voz de América, informa desde Bruselas.
Este 28 y 29 de octubre, aquí en Bruselas, se lleva a cabo la Conferencia de la Solidaridad para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, que ya son 4,5 millones, de acuerdo a las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, una de las entidades que, junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Unión Europea, liderada por Federica Mogherini, se reunirán para tratar de buscar fondos necesarios para los países que están recibiendo a millones de migrantes. Desde el 2014, de acuerdo a las cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas, se ha incrementado en un 8,000% el número de refugiados venezolanos. De acuerdo a la información que se ha entregado hasta el momento, estarán participando los líderes de estas agencias internacionales, así como se harán presentes delegaciones de otras partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, uno de los mayores donantes, no solamente para los refugiados venezolanos, pero también para los países receptores. Se espera que al final de esta conferencia se entregue un balance de cuáles han sido los avances y que también se le recuerde al mundo de la necesidad que aún existe. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América.
El interino de Venezuela, Juan Guaidó, recorrió este fin de semana el mercado municipal de La Urbina, en Caracas. Junto a él estuvo un grupo de maestros para comprobar qué tanto puede comprar un docente con el sueldo mensual de 150,000 bolívares.
¿Para qué nos alcanzó, profesora?
Medio kilo de queso.
Medio kilo de queso.
Un kilo de carne.
Un kilo de carne.
Dos papas y un tomate.
Dos papas, un tomate
y un huevo.
Y medio cartón de huevo. El sueldo del mes de un profesor. Y los utensilios en la casa. Y el transporte. Y la atención de nuestros chavos. Para una familia que pudiera alcanzar con esto. O sea, este no es solo nuestro reclamo, porque si hoy pudieron comprar comida, no hay luz, no hay agua, no hay transporte, no hay gas doméstico, no hay libertad en definitiva. Y la destrucción de la libertad de expresión, la destrucción de las instituciones, la destrucción de la democracia vino en la destrucción de nuestra calidad de vida. Que vamos a recuperar nuestra normalidad, eso sí, a acompañar a los maestros en su protesta, convocar a las enfermeras, vamos a acompañarlos, a los estudiantes, a toda Venezuela. No nos vamos a acostumbrar a esta situación. Merecemos y vamos a vivir con dignidad, vamos a vivir mejor, pero sí depende de todos.
Lo mencionaba Guaidó, además de los maestros, pues también han anunciado un paro de 24 horas para el 30 de octubre las enfermeras allí en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Las enfermeras se radicalizan. Aseguran que no pueden vivir con el equivalente mensual a $7.50. Ana Rosa Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, denunció que el régimen de Maduro viola sus derechos, por lo que protestaron este viernes ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Sentimos que el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un salario suficiente, el derecho a la alimentación, hoy se nos viola con mayor profundidad, como lo registró la alta comisionada en el informe presentado en junio pasado.
El miércoles 30 de octubre, las enfermeras paralizan sus actividades en toda Venezuela, aunque aseguraron que no dejarán sola la terapia intensiva de los hospitales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en cuanto al tiempo, pues se pronostica buen tiempo para el sur de la Florida y también para Cuba. Tenemos la información a las 6:15 con Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, con una onda polar con muy poco movimiento en el noroeste norteamericano y la imposibilidad de que avancen las masas frías sobre nuestra región, es decir, esta onda se ha parado ahí sobre Washington y Oregón, el anticiclón del Atlántico se extiende con condiciones de tiempo muy estables sobre el grupo de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, garantizando buen tiempo, por supuesto, y temperaturas cálidas a lo largo de todo este, de toda esta semana. De manera que para Cuba, parcialmente nublado, aumentando en hora de la tarde, con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero que serán aislados en el resto del país. Será una tarde cálida con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17. Opiniones van y vienen tras el anuncio que hacía ayer domingo el presidente Trump en relación con la muerte del líder del grupo Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Una audaz incursión nocturna de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en el noreste de Siria. Los detalles con Frank Press.
En un discurso televisado desde la Casa Blanca, el mandatario detalló que los soldados estadounidenses mataron a un gran número de militantes del Estado Islámico. La operación culminó al acorralar a Baghdadi en un túnel, donde este detonó un chaleco suicida, provocando además la muerte de tres de sus hijos que estaban con él.
Un asesino brutal que ha causado tantas dificultades y muerte ha sido eliminado violentamente. Nunca más dañará a otro hombre, mujer o niño inocente. Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es ahora un lugar mucho más seguro.
A much safer place.
Trump dijo que la operación se logró con la ayuda de Rusia, Siria, Turquía e Irak. En su apogeo, el Estado Islámico controlaba franjas de Irak y Siria en un estado autodeclarado conocido como Califato, que se caracteriza por la brutal imposición de una versión puritana del Islam. Además, el grupo planeó e inspiró ataques terroristas en toda Europa, mientras utilizaba su experiencia en redes sociales para atraer a un gran número de voluntarios extranjeros. El grupo yihadista se hizo además conocido por sus asesinatos de rehenes y ejecuciones en masa. Actualmente el califato ya no existe. El último reducto del Estado Islámico cayó en marzo en Baghuz, en Siria, y decenas de miles de sus combatientes están en la actualidad presos de los kurdos de Siria o del Estado iraquí.
Aquí en Estados Unidos, entre tanto, han sido citados tres altos funcionarios para el posible juicio político al presidente Trump. Otros tres altos funcionarios. Tenemos la información desde Washington en la voz de Tony Cano.
Los investigadores que participan en las posibles pesquisas de la Cámara de Representantes para un posible juicio político al presidente Donald Trump emitieron citaciones a otros tres funcionarios de su gobierno. Demandaron que los tres testifiquen como parte de su investigación sobre las gestiones de Trump para presionar al gobierno de Ucrania para que buscara información perjudicial sobre políticos demócratas opositores de Trump. Los presidentes de las tres comisiones investigadoras de la Cámara Baja enviaron citaciones a dos funcionarios de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Son el director en funciones, Russell Vought, y el director adjunto de Programas de Seguridad Nacional, Michael Duffy. También citaron al consejero del Departamento de Estado, Ulrich Bechtel, y a principios de este mes, los investigadores pidieron a los tres que testificaran, pero ninguno ha comparecido. Los investigadores quieren saber por qué se retrasaron casi $400 millones en ayuda militar a Ucrania. Hay versiones de que Trump estaba exigiendo al gobierno de Ucrania que realizara las investigaciones a cambio de la ayuda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Argentina, el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del domingo, o sea de ayer, devuelve al peronismo al poder en Argentina en un momento en el que el país vive una grave crisis económica.
Con el 96,99% de los votos escrutados, Fernández del Frente de Todos se impuso con 48,10% de los sufragios ante el presidente Mauricio Macri, que obtuvo 40,36%, lo que supone una ventaja de casi 8 puntos. Por cierto, mucho menor de lo que pronosticaban las encuestas.
Fernández tomará las riendas del poder el próximo 10 de diciembre sin necesidad de una segunda vuelta al haber logrado superar el 45% de los votos. Tras conocer los resultados, Macri felicitó al presidente electo y lo invitó a desayunar hoy lunes a la Casa Rosada para comenzar un periodo de transición.
¡Qué bien! Mientras en Bolivia el gobierno informó que ha iniciado las negociaciones con la OEA para firmar un convenio con vistas a la auditoría de las recientes elecciones presidenciales.
El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, declaró que empezaron los contactos para determinar quién encabezará las negociaciones y cómo se va a proceder.
No obstante, la oposición, liderada por el candidato y expresidente Carlos Mesa, se mantiene denunciando que hubo un monumental fraude en la votación. Corea del Norte ha manifestado que se le está terminando la paciencia con lo que describió como política hostil y exigencia unilateral de Estados Unidos y advierte que la relación cercana entre Kim Jong-un y Donald Trump no será suficiente para evitar que la diplomacia nuclear colapse.
En un comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias Estatal de Corea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim Jong-chol, dijo que no había habido un progreso significativo en las relaciones pese a los buenos vínculos entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump. Señaló que la persistente hostilidad significa que puede haber un ataque en cualquier momento.
Ayer domingo, mientras en España, concretamente en Cataluña, volvieron a salir a las calles los que abogan por la independencia. Pero también bajo el lema Basta, decenas de miles de antiindependentistas marcharon en la ciudad condal por la unidad de España.
Basta. Con ese lema y banderas de España y Cataluña, unas 80.000 personas salieron a las calles de Barcelona el domingo. La manifestación buscaba dar voz a quienes se consideran una mayoría silenciada que no quiere separarse de España, en una Cataluña fuertemente dividida sobre el tema de la independencia. Los manifestantes recorrieron el Paseo de Gracia, convocados por la entidad Sociedad Civil Catalana y respaldados por los partidos antiseparatistas españoles.
Hay que luchar por España porque y no hay que dejar a ninguno de estos vandalistas, porque son vandalistas, de que hagan con Cataluña lo que están haciendo.
Entonces te sientes un poco como marginada y sin voz por parte de las instituciones catalanas, que parece que a la otra parte nos han silenciado automáticamente y nos han ignorado completamente. Ha faltado mucha empatía por parte de la parte más catalanista radical de entender que también hay otra parte, que somos el 50%, que no hemos tenido voz.
La marcha tuvo lugar un día después de que los independentistas volvieran a salir en masa a protestar contra las condenas a penas de hasta 13 años de cárcel por el intento de secesión de 2017.
Y el acuerdo de libre comercio entre la Unión Económica Euroasiática e Irán entró en vigor ayer domingo y abarca 862 productos en un momento en el que el país está bajo fuertes sanciones de Estados Unidos.
El pacto, que reduce los aranceles de las importaciones y las exportaciones bilaterales por un periodo de 3 años, fue firmado en mayo del 2018.
Estas condiciones de comercio preferente se otorgan a 502 productos de la Unión Económica Euroasiática, integrada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, y a 360 productos iraníes.
Decenas de funcionarios de la NASA y astronautas veteranos revisan unas 5 maquetas de hábitat espacial. Y esto es para cuando los astronautas orbiten la Luna o vivan en la superficie lunar. Miguel Ángel Rivera con los detalles.
La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, está examinando varias ideas de diseño para Gateway, la avanzada de investigación planificada en órbita lunar. También será un hogar temporal para los astronautas que esperan viajar hacia y desde la superficie de la Luna, o quizás Marte. Las maquetas parecen globos, pero son mucho más complejas.
Gateway es un terreno de puesta en escena lunar donde vamos a agregar los vehículos lunares para ir a la superficie lunar y luego agregar el vehículo de tránsito de Marte. Por lo tanto, es una especie de plataforma de coórbita y vecindad lunar.
Dentro de los hábitats están las cosas necesarias para acomodar la investigación, así como las instalaciones necesarias para que los humanos vivan y trabajen. Los expertos están estudiando las maquetas para ver qué diseño funciona mejor.
El objetivo es definir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de estos hábitats diferentes. Y a partir de eso, agregaremos todos los datos y presentaremos recomendaciones e incluso requisitos para lo que realmente queremos llevar en vuelo.
La estación espacial modular que orbitará la Luna albergará investigaciones y personas. Una vez acoplado, junto con otros módulos Gateway en órbita lunar, el hábitat se despliega en un puesto avanzado de 2 pisos que puede albergar hasta 6 astronautas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
.26, la información deportiva, siempre con nuestro cronista, Edimio Nava. Edimio, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy amable doctor, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. 6:27
sí,
de hoy lunes, ya terminando prácticamente octubre, llegando noviembre y estamos ya en Navidades.
Se va rápido el tiempo.
Se va rápido el tiempo, claro. Sí. Ya estamos a punto de llegar al año 2020. Un número que le encanta a Teudi, no sé por qué será, 2020, 2020 le encanta a Teudi.
2020.
En el 2020 tendremos a Tokio.
Porque no uso espejuelos.
Bueno, señores, el último sábado el equipo Miami Heat logró su segunda victoria en la actual temporada de la NBA. Derrotó en tiempo extra al Milwaukee, un equipo que cuenta, bueno, con grandes jugadores, entre ellos 2 pequeñines cubanos. Dos pequeñines cubanos en baloncesto. ¿Cómo es eso, doctor?
Pequeñines no creo que sean pequeñines.
Solamente miden 7 pies.
7 pies, claro.
Los hermanos López, Brut, que terminó con 12 cartones en este partido y 6 para su hermano Robin. Esto fue el sábado. Ahora, ayer domingo, Oklahoma City ganó su partido ante Golden State, pese a que Stephen Curry terminó con 23 puntos por el equipo perdedor. Memphis superó a Brooklyn, Minnesota al equipo de Miami. Y el equipo de Portland ganó su partido ante Portland y los Lakers, que derrotó al Charlotte con 29 puntos de Anthony Davis. Así que para el equipo Miami Heat, que ganó el sábado y perdió el domingo, una victoria y un fracaso el último fin de semana, pero tiene récord ganador de 2-1. Atlanta tiene 2-0, en tanto el único equipo con 3 victorias sin derrota es el equipo de Minnesota. En cuanto a la Liga de España, el equipo de Granada derrotó ayer domingo 1-0 al Real Betis y pasó al primer lugar en esa liga con 20 puntos porque Barcelona descansó. En tanto, Real Sociedad también tiene 19 puntos, al igual que el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Real Madrid no jugó y tiene 18 cartones. A propósito, mañana martes, el Atlético contra el Alavés y Barcelona frente al Real Valladolid. En tanto, el Real Madrid estará jugando este miércoles ante Leganés a las 4:15 de la tarde, hora de Cuba. Y en boxeo, el último fin de semana, dos cubanos ganaron sus peleas, el capitalino Alexei Collado y el superpesado guantanamero Fran Sánchez Faure, un hombre que derrotó a nivel amateur al legendario cubano Félix Sabón. Por último, en la Serie Mundial, señores, anoche el equipo de los Astros de Houston derrotó 7-1 a Washington en Washington y gana la serie 3-2 a una victoria de imponerse en la Serie Mundial. Air Jordan anoche, señores, de 3-3, un jonrón impulsó 2 y anotó 2. Y el otro cubano, Julius Urriel, de 4-2, con impulso y una anotada y una atrapada de leyenda en primera base. Hasta aquí el deporte, doctor.
Dentro de media hora estará aquí de nuevo Edemio Navas, un poquito antes de las 7.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Lunes 28 de octubre, estamos comenzando la semana y aquí estamos en Radio Martí Noticias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción se encuentra Ariane González. Y aquí en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Giovanni Andrés y Rafael Martínez Sixto. Este fin de semana tuvo lugar aquí en la ciudad de Miami el foro Pasos de Cambio en Cuba. Miembros de las organizaciones que componen la Asamblea de la Resistencia Civil se dieron cita en la Torre de la Libertad de esta ciudad de Miami. Y Damaso Rodríguez asistió al encuentro.
En la histórica Torre de la Libertad en Miami se llevó a cabo el foro titulado Pasos del Cambio en Cuba. Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia, habló del objetivo de dicho foro y también se refirió a la suspensión de vuelos a Cuba desde los Estados Unidos, recientemente anunciada.
Hoy es un gran acto de refundación nacional en democracia, mostrando que cubanos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias, podemos unirnos en una vocación de libertad, en una coexistencia pacífica y democrática. Y también estamos aquí para iniciar todos juntos el aislamiento internacional del régimen ilegítimo que gobierna Cuba. Le damos la bienvenida a estas nuevas sanciones. Son sanciones que hemos estado pidiendo y el efecto de ellas es potenciar y fortalecer al pueblo de Cuba y debilitar al régimen.
Unos 15 opositores cubanos tenían previsto viajar a Miami para la cita, pero no les fue permitido, aunque ese no fue el caso del periodista independiente Yosmani Mayete, activista de la comunidad LGBTI cubana.
Estoy aquí representando a todos los cubanos, a todos los jóvenes cubanos que hoy no han podido participar acá, que están completamente regulados por ese régimen dictatorial de Castro y de Díaz-Canel. Hoy le voy a exigir al gobierno cubano que debe liberar a todas esas personas y presos políticos y a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Por su parte, el jurista mexicano René Bolio, quien preside la organización Justicia Cuba, hizo un llamado a la unidad de todos los demócratas de las Américas por la democracia en Cuba.
No solo los demócratas cubanos, todos los que quieren la libertad de Cuba. Aquí estamos gente que quiere la libertad y democracia en toda Latinoamérica y que queremos la libertad no solo para Cuba, sino que deje de expandirse este cáncer que es el comunismo castrochavista y queremos aprovechar estos momentos para llamar a la unidad.
Entre los opositores a los que se le impidió la salida de Cuba están Lourdes Ayala, Henry Constantín, Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, Guillermo del Sol, Alfonso Leonardo, Alonso José Díaz y Lourdes Esquivel. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en su cuenta de Twitter la práctica represiva del régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Por otro lado, Amnistía Internacional considera que Mariela Castro, en vez de arremeter contra Chile y decir que en ese país hay fascismo, debería mirar lo que ocurre en Cuba.
La abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó en Twitter que la hija de Raúl Castro, el gobernante que ha dirigido una política de represión en contra de quienes se atreven a disentir, ha condenado la represión en Chile.
Según Guevara Rosa, sería mejor que Mariela Castro condenara la detención arbitraria en Cuba de José Daniel Ferrer y su familia y de todas las personas presas por motivos políticos en la isla.
Y Radio Martí hacía contacto telefónico con la periodista independiente Luz Escobar, quien desde La Habana nos da detalles de cómo ya este lunes varias tiendas en divisas están programadas para abrir.
Las personas están a la expectativa de ver cómo funciona exactamente la tienda, si es que cuántos productos te puedes llevar, exactamente ya algunos precios se han adelantado, pero cómo está funcionando también el sistema con las tarjetas, porque ya tenemos experiencia de que las cosas se anuncian de una manera y funcionan de otra. Lo otro es que estas tiendas que están en La Habana ya empezaron a montarse, por supuesto, ya están listas, y me cuentan que por lo menos en la del Fox ya hay cola, o sea, esa tienda del Fox que abrió a las 9 de la mañana, ya él tiene cola para comprar. Sabemos que los cubanos ya tienen esa experiencia de que las cosas se pueden acabar y tranquilamente, eso ha motivado esta anticipación en formar la cola, porque el gobierno se advirtió que en esta primera etapa no tiene como que una gran reserva para hacer esto, pero que próximamente van a ir llegando los equipos. Sabiendo y conociendo esto, de cómo funcionan las cosas aquí, es lógico que las personas estén preocupadas, porque sabemos que, por ejemplo, en cuanto al abastecimiento y a la constancia de un producto, puede ser totalmente nefasto, porque la inestabilidad siempre ha alastrado las tiendas, y esta no va a ser la excepción. Por eso muchos están ya desde horas tempranas para garantizar, y las mulas van a seguir, eso sí que no quepa la menor duda, las mulas están muy organizadas, y a no ser que el gobierno logre el milagro de que todo lo funcione bien, no va a ser muy difícil que le haga la competencia.
Por otra parte, en Nuevitas, Camagüey, el dengue expone deficiencias en hospitales y en la campaña antivectorial. Tomás Cardoso amplía la información.
Pésimas condiciones hospitalarias, así como la falta de efectividad en la campaña de prevención contra el dengue, enfrentan los residentes de la ciudad de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Este es el testimonio de Olaine Tejada Beltrán, que estuvo internado con dengue en el Hospital General Municipal Martín Chan Puga.
Yo estuve ingresado en el Hospital Martín Chan Puga de Nuevitas, provincia de Camagüey, con dengue. Estuve allá adentro 6 días sudando fiebre, con fiebres de 40, con una sola sábana, es un área de cuarentena. El único tratamiento que uno recibe ahí adentro es bajar fiebre. Lo establecido es que cada 2 horas te tomen la temperatura, pero ahí habían turnos que te tomaban la temperatura una vez por la noche cuando entraron los estudiantes de medicina. Tú no sabes si es el dengue hemorrágico y la persona se puede morir ahí, y apenas a veces le daban vuelta a los pacientes.
Ausencia de pruebas de laboratorio, mala alimentación y condiciones de insalubridad imperan en esta institución de salud única en el territorio, comenta Tejada Beltrán.
A la población prefiere jugarse la vida en la casa antes de entrar a un hospital, porque le tienen más pánico al maltrato y a la dejación. Bueno, aguas al pañal, los baños saliéndose, las aguas sucias saliendo de las tuberías de los techos.
En cuanto a la campaña de prevención del dengue, la misma está colapsada, reporta Olaine.
Hay una dejación tremenda, horrible. Siguen los mismos microvertederos, siguen los mismos lugares enyerbados. Ahora el gobierno está llamando a que la población sea la que tiene que limpiar. La fumigación es desordenada, no cumple objetivo.
El municipio de Nuevitas, ubicado en la costa norte de la provincia de Camagüey, tiene una población de 57.662 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y se sigue comentando acerca de la exclusión que sufrió el primer filme cubano de horror psicológico del Festival de Cine de La Habana. Ibe Pacheco habló sobre este tema con la actriz Lynn Cruz.
La multipremiada película cubana Eres tú, papá, ha sido excluida del Festival de Cine de La Habana, según posteó en su Facebook Onelio Larralde, su director de arte. La actriz Lynn Cruz forma parte del elenco de la película.
Mi personaje en la película se llama Lina, vive en el campo, aislada, con un esposo autoritario que tiene el control absoluto de la familia.
No tiene sentido ignorar una película que ya se exhibe en plataformas como Amazon, afirma Cruz.
Bueno, la película estuvo su premiere en el Festival de Oldenburg en Alemania, que es el festival que todos llaman el Sundance de Europa, donde ayer tuvo premio Gabriela Ramos a Mejor Actriz. Ha tenido un pase por festivales en los Estados Unidos y premiada en Latinoamérica, estuvo en México, en Brasil. Las cosas aquí en Cuba pueden ser desde desidia, por la opinión de algún funcionario de turno que a lo mejor no le gusta o no entiende el género de horror. Eso es lo que demuestra la equivocación que existe en las manos de los burócratas que están dirigiendo las instituciones. Es o estupidez o maldad. No hay términos medios con esa decisión completamente fallida.
En su conversación con Radio Martí, la actriz Lynn Cruz dijo además:
se encuentran actrices como Linda Núñez, o sea, que es un ícono del cine cubano, Raúl Pérez Juguete en la fotografía, o sea, un equipo de lujo. Y estamos hablando de técnicos, todos tienen una historia de 30, 40 años en el ICAI. O sea, están matando a todas esas personas también.
Por su parte, Onelio Larra, director de arte del filme, dijo además en su página de Facebook que se trata de cine cubano que debe mostrarse en la isla, internacionalmente el primer filme de horror psicológico en nuestra historia y es arbitrariamente excluida. Diciembre dejará sabor amargo. Bienvenidos al festival. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:40 minutos. Ayer domingo Estados Unidos celebró el Día Internacional de la Libertad Religiosa. En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado subrayó que la libertad de culto es fundamental y un valor esencial de la sociedad estadounidense.
Los fundadores de Estados Unidos consideraban que la libertad de religión es un derecho inalienable de los seres humanos.
El Departamento de Estado recordó que el 80% de la población mundial vive en países donde esa libertad tan básica es restringida y que Estados Unidos seguirá promoviendo la libertad de culto en sus relaciones internacionales.
Seguimos con más noticias.
Así es. Hemos dado a conocer lo que manifestó ayer domingo el presidente Donald Trump de que el líder del grupo Estado Islámico, al-Baghdadi, había sido eliminado. Bueno, que se eliminó él mismo cuando fue rodeado por las fuerzas norteamericanas en una parte de Siria. Estados Unidos ya el fin de semana había manifestado que mantendrá un grupo reducido de tropas en Siria para prevenir que este grupo del Estado Islámico tenga acceso a los campos petroleros. Jorge Agobián amplía.
Estados Unidos mantendrá un reducido número de tropas en el este de Siria.
Ahora estamos tomando algunas acciones. No voy a entrar en detalles para fortalecer nuestra posición en Dar al-Zor para garantizar que podamos negar el acceso de Estado Islámico a los campos petroleros porque queremos asegurarnos de que no tengan acceso a los recursos que les permitan atacar. Por lo demás, todas las demás fuerzas están destinadas a regresar a casa.
La decisión comunicada por el jefe del Pentágono busca prevenir que Estado Islámico tenga acceso a los campos petroleros controlados por los kurdos sirios. El presidente Donald Trump lo dio por hecho.
Hemos asegurado el petróleo. Tenemos un montón de petróleo. Hemos asegurado el petróleo.
Más temprano, Trump escribió en su cuenta de Twitter que los soldados estadounidenses se han ido y se están yendo de Siria a otros lugares. Y luego vuelven a casa. Mientras tanto, cientos de tropas rusas llegaron este viernes a la frontera entre Turquía y Siria como parte de un acuerdo entre Moscú y Ankara para patrullar el área tras la retirada de las fuerzas estadounidenses. Trump sostiene que cualquier agresión a sus aliados kurdos generaría sanciones al gobierno turco. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras, a propósito del juicio político que los demócratas quieren hacerle al presidente Donald Trump, ahora se cuenta con declaraciones del secretario de Energía saliente de Estados Unidos, Rick Perry, quien dijo el fin de semana que él le había pedido a Trump que llamara al gobernante ucraniano Volodymyr Zelensky, porque era importante para las necesidades energéticas del país.
Esa llamada telefónica está ahora en el centro de la investigación hacia un posible juicio político a Trump.
Perry aseguró que no tuvo nada que ver con el ex vicepresidente Joe Biden ni con su hijo Hunter, que supuestamente tenía negocios ahí en Ucrania. También dijo que no va a testificar en un proceso legislativo que calificó de ilegal.
Entre tanto, legisladores demócratas acusan al presidente Trump de haber presionado al gobierno de Ucrania para que investigara a Biden, uno de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca.
Y en Santiago de Chile, residentes de la capital y del país se muestran escépticos tras el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera sobre el cambio de gabinete después de que más de 1 millón de personas tomaran las calles en masivas protestas pidiendo cambios económicos y políticos.
Las medidas anunciadas por el presidente es una reacción, no es una acción. Un presidente tiene que accionar, no puede reaccionar. Y las protestas, el malestar va a seguir mientras no se solucione el problema de la salud, el problema de la previsión, y no se soluciona el problema de la educación.
Honestamente, aportaría en el sentido de los ministros que mandaron declaraciones bastante desafortunadas, que lo primero que habían hecho es, si no pedir disculpas, haber renunciado inmediatamente por voluntad propia. ¿Qué aporta? Yo creo que en realidad poco, porque es el mismo hilo conductor a lo que están sometidos los políticos.
Amigos, la existencia de dos ondas tropicales en el Caribe nos hacen recordar que la temporada de huracanes no ha terminado. Lázaro Domínguez tiene la información.
Efectivamente, Rafael, como quiera que en los últimos días de octubre y en noviembre el Atlántico no es pródigo en disturbios tropicales, dos ondas tropicales de poco desarrollo se proyectan sobre las aguas del Caribe. La primera surge sobre la costa sur de la Española, atraviesa las aguas del mar Caribe Central y llega hasta las costas de Colombia con una muy discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas. La segunda onda tropical, algo más activa, se proyecta sobre las aguas del canal de Yucatán hacia el sur, sobre las costas de Honduras y Nicaragua, y que llega hasta la costa norte de Costa Rica, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Cuba, bajo el anticiclo del Atlántico, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en esta tarde, con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde cálidas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ya lo dijo quien lo dijo, que de tal palo tal astilla. Y esto no tendré que explicarlo. Tú lo sabes por la experiencia de la vida y además lo comprobarás una vez más en el curso de este comentario. Estoy seguro de que estás al tanto de lo que ha venido ocurriendo en Chile en los últimos días. acontecimientos realmente preocupantes. Violencia en las calles, chilenos protestando por la situación social en el país, la policía tratando de mantener el orden, incluso varios muertos y heridos, lamentablemente. Las protestas, lógicamente, iban dirigidas contra el gobierno que preside Sebastián Piñera y adquirieron una magnitud inesperada en el que ha sido justificadamente calificado como el país más exitoso de América Latina. Como ocurre casi siempre con protestas de esta naturaleza, las mismas partían de un justo anhelo de mayor igualdad económica, un justo anhelo aprovechado por las fuerzas de ultraizquierda para generar el caos. Pues bien, ante estos hechos, esto fue lo que expresó el presidente Piñera a través de su cuenta en la red social Twitter. Cito: "Acogemos con humildad legítimas demandas sociales y mensajes que los chilenos han entregado. Es verdad que problemas se acumulaban desde hace décadas y los distintos gobiernos no fuimos capaces de reconocer situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esa falta de visión. Hemos escuchado fuerte y clara la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas, sus dolores, sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor. Hoy quiero compartir con todos mis compatriotas las principales medidas y componentes que impulsaremos con esta nueva agenda social". Fin de la cita. Créeme que en mis largos años de vida no he visto yo mayor prueba de humildad y liderazgo de parte de un mandatario en nuestro continente. Lo hecho por Piñera es lo que solo puede hacer un verdadero líder, un estadista. Pues bien, Mariela Castro, nada menos que Mariela Castro, hija y beneficiaria del dictador que encabeza la más antigua y brutal tiranía de este hemisferio, salió en su cuenta de Twitter llamando a Piñera cipayo dictador, así con su cara tan fresca. Ahora bien, la reacción de muchos participantes en esa red social ha sido como para alquilar balcones. Le han dicho hasta botija verde a la heredera castrista y con buenas razones para ello, porque ya el mundo sabe quiénes son los Castro y su comparsa. ¿Cuándo los Castro han pedido perdón? Le han preguntado y Mariela hasta ahora no ha contestado.
No ha terminado octubre, pero ya estamos pensando en Navidades. Y sobre todo lo hace el grupo Pentatonix, quien saca un nuevo tema para Navidades, que tiene, por cierto, la intervención de la ya fallecida Whitney Houston. Detalles con Alejandro Escalona.
Pentatonix anunció su nuevo álbum de Navidad llamado The Best of Pentatonix Christmas. El nuevo trabajo discográfico del quinteto incluye 15 de sus canciones más conocidas de Navidad, con colaboraciones de Kelly Clarkson y Jennifer Hudson, y alguna que otra sorpresa. En el álbum también apareció un dúo con Whitney Houston en Do You Hear What I Hear, con una grabación de la recordada artista. Taylor Swift y el compositor británico Andrew Lloyd Webber escribieron una nueva canción para la adaptación cinematográfica del musical Cats, que interpretará la bailarina Francesca Hayward en la muy esperada película Beautiful Ghosts. También será cantada por Taylor Swift, quien interpreta a Bombalurina en su primer papel en el cine en los créditos finales. Cats, que llega a los cines en diciembre, se basa en el musical de Lloyd Webber e incluye en su reparto a Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson y Rebel Wilson. Cats, basado en poemas de T.S. Eliot, que debutó en Londres en 1981, se convirtió en uno de los espectáculos de más larga duración en el West End y en Broadway. Y un 28 de octubre de 1997, el baterista de R.E.M., Bill Berry, abandonó la banda después de 17 años para convertirse en agricultor. Nos vamos con The Great Beyond. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 6:52. Aquí tenemos ya a Edemio Navas de nuevo para darnos los últimos detalles en cuanto al mundo de los deportes. ¿Con qué abrimos ahora, Edemio?
Muchas gracias, profe. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Uh-huh. ¿Qué te parece si comenzamos con la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, que está a punto de terminar?
Está a punto.
Muchos dicen que pudieran concluir mañana martes.
Sí.
Verlander contra Strasburg, tremendo partido.
Sí, porque hay gente que sostiene que los que, en definitiva, el equipo que ganó ayer, pues es el que podría llevarse la victoria.
Claro.
Y realmente lo que está demostrando el equipo de los Nacionales de Washington en el terreno es muy pobre, muy pobre.
Claro. Bueno, nunca en historia de series mundiales ningún equipo que perdió en su casa tres partidos ganó la serie mundial. Esa es una mala noticia para el equipo de Washington, pero bueno, hay que esperar. Ganó dos en Houston, pudiera ocurrir lo mismo, pero todo parece indicar de que mañana Verlander contra Strasburg va a ser tremendo partido, y realmente las apuestas en Las Vegas dan como campeón de la Serie Mundial 2019 al equipo del Houston, que anoche derrotó 7-1 a los Nacionales en Washington, encuentro en el cual el cubano Yuli Gurriel defensivamente lució un mundo ahí en primera base, se fue de 4-2, un impulso y una anotada, en tanto Air Jordan el tunero de 3-3, noche perfecta con dos impulsadas, dos anotadas en el segundo inning con Gurriel en primera base, porque llegó por sencillo, disparó jonrón entre el center y el left. Había un fanático ahí con dos cervezas en la mano, no sé si lo viste,
sí,
¿no?
Sí,
dos latas de esas, 16 onzas. Y bueno, le dio una cintura, pero rápidamente se agachó, soltó las cervezas y logró capturar la pelota. Después estaba compartiendo en redes sociales con su novia, su esposo, no sé quién.
El batazo lo cogió desprevenido, ¿eh?
Sí, y bueno, la victoria para Cole. Su cuarta de la postemporada, lanzó 7 entradas, ponchó a 9 bateadores y se lo perdió Joe Ross. 5 entradas con 4 carreras limpias. El quinto pitcher que abre un juego en series mundiales con un promedio de casi 6 carreras limpias por partido. Y ESPN Digital informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontró con fuertes y continuos abucheos y cánticos de enciérralo por parte de los fanáticos que asistieron al National Park cuando se le mostró en la pantalla de video en el estadio de ahí de Washington después de la tercera entrada del juego número 5 de la Serie Mundial. Y en boxeo, este último fin de semana, dos cubanos lograron importantes victorias. El guantanamero Fran Sánchez Faura, el hombre que derrotó en una ocasión al mítico cubano ya retirado Félix Sabón, derrotó por decisión unánime en 10 rounds, esto fue en Reading, Pensilvania, a Jack Mulowaji de Bélgica, pero el muchacho nació en el Congo. Y bueno, los tres jueces le dieron la victoria al cubano, 100-90. Y en la ciudad de Miami, el capitalino Alexei Collado retó por nocaut en el tercer round al veterano Matías Agustín Arriagada y logró otra victoria más en el boxeo profesional, llegó a 25 triunfos. Después estaremos hablando, señores, de la NBA, del fútbol español y muchas noticias. Hasta aquí el deporte, doctor.
Bien, pues Edemio Navas estará en Levántate Cuba y después en nuestras emisiones informativas gigantes. A las 6:55 repasamos titulares. Son algunas de las principales noticias.
Integrantes de la Unión Patriótica de Cuba llevan casi un mes detenidos e incomunicados.
Continúan los comentarios tras el anuncio de Estados Unidos de suspender los vuelos comerciales a 9 destinos en Cuba. Solo se mantienen los viajes a La Habana.
Apresurado por la falta de liquidez, el gobierno abre sus nuevas tiendas de venta en divisas.
Oposición y exilio ratifican en Miami el acuerdo por la democracia en Cuba.
Luis Almagro afirma que el continente americano tiene una deuda con el pueblo cubano.
El presidente Trump confirma la muerte del líder del Estado Islámico durante una operación en Siria.
Regresa el peronismo a la presidencia de Argentina con Alberto Fernández y Mauricio Macri reconoce la victoria.
Hablando de elecciones, el gobierno de Bolivia que preside Evo Morales inicia negociaciones con la OEA para hacer una auditoría de esos recientes comicios.
Acuerdo entre Irán y la Unión Euroasiática entró en vigor en medio de las sanciones de Estados Unidos al país persa.
Se inicia en Bruselas conferencia de solidaridad con los migrantes venezolanos. En otro escenario, Corea del Sur propone iniciar conversaciones con Pyongyang sobre instalaciones del monte Kumgang.
Martí Noticias.
Así de esta forma, con estos titulares de las principales noticias, terminamos Radio Martí Noticias de 5 a 7. Ahora Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martín Noticias, conformado por Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la sala de redacción, y aquí, ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.